vi a los nazis sacarnos todo, golpeándonos violentamente para quedarse con nuestro dinero, con nuestras joyas, para finalmente quedarse con lo más valioso, nuestro destino.
Transmisión Memoria e Identidad. Los judeo-españoles en la Shoah. En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes de la Humanidad, que se celebra el 27 de enero, coincidiendo con la fecha del descubrimiento del campo de exterminio nazi de Auschwitz, Radio Sefarad estuvo presente en el acto celebrado el lunes 22 de enero de 2007 en el Círculo de Bellas Artes, organizado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, junto con la editorial Antropos. El moderador del encuentro con tres supervivientes de la Shoah y un historiador del tema fue Jacobo Israel Garzón, quien expuso la tragedia de los sefaradíes en la Shoah.
Es evidente que si analizamos la Shoah desde el punto de vista cuantitativo, los asquenazíes fueron muchos más en número víctimas de la Shoah que lo pudieron ser los sefaradíes. A los sefardíes le tocó un papel, en primer lugar, más reducido, dados que eran una cantidad bastante inferior en los territorios ocupados por los nazis, y también les tocó un retraso mayor en la aplicación de las leyes de la Shoah, puesto que, en realidad, la Shoah comenzó sobre todo en los territorios del este de Europa y en las estepas de Polonia y de Rusia. Pero ocurrió que había un número elevado de sefardíes en los territorios occidentales, en Francia y en Bélgica sobre todo, también en parte en Italia, y otro grupo muy numeroso en los territorios de Grecia y Bulgaria, Yugoslavia, etc. Estos territorios, y sobre todo el territorio griego, cayó en poder de Alemania tras la rebelión, por así decir, de Badoglio contra el Mussolini y tras la caída del propio Badoglio. El territorio donde estaba Salónico, que era inicialmente de gestión italiana, pasó a ser de gestión alemana. Y en ese momento, tanto para los judíos de Salónica como para los judíos de Rodas, que correspondían a la mayor parte de los judíos que cayeron bajo el poder alemán en Grecia, fueron prácticamente llevados a las cámaras de gas y fueron prácticamente exterminados. Con ellos terminó una gran parte de la presencia sefardí en el Levante mediterráneo y terminó también en gran parte la cultura y la supervivencia del judío español, que hoy tiene lugar a niveles individuales, a niveles familiares, pero no a niveles sociales prácticamente, salvo quizá en la pequeña comunidad que todavía es histórica y que permanece en su mansión histórica de las comunidades o de las pequeñas hoy día comunidades de Estambul y de Esmirna.
El mismo Jacobo Israel Garzón destacó el papel de España en este drama.
Esta tragedia, esta enorme tragedia de los sefardíes en la Shoah, que no ha sido siempre muy valorada, es una realidad tangible para los que han estudiado la lengua y para los que han estudiado la historia de estas comunidades. Un papel especial merecen en este sentido aquellos sefardíes que, teniendo la nacionalidad española y que estando tanto en Occidente, en Francia, como en Salónica y en otros países, fueron, digamos, víctimas de los alemanes. Tuvieron en gran parte la suerte, los que tenían nacionalidad española, de no ser llevados a Auschwitz, de no ser llevados a un campo de exterminios. He visto a alguno de ustedes, de los deportados que han venido aquí, de los supervivientes que han venido, que pertenecen precisamente a estas familias, de qué nacionalidad española, donde los cónsules españoles pudieron hacer algo por liberarles, y donde llegaron a Bergen-Belsen, una parte fue traída vía España para ser liberada en posteriormente hacia afuera, y otra parte que fue liberada finalmente en Bergen-Belsen. Esta es una historia, la historia de la labor de España frente a los o en relación con los sefardíes de nacionalidad española, que trata en un pequeño libro que acabamos de editar en la Federación de Comunidades Judías de España, España y el Holocausto, donde viene no solamente la historia en general de España en relación con el Holocausto, sino la historia de estos sefardíes de nacionalidad española con el Holocausto y la labor de los cónsules españoles en esta liberación. Hay además una serie de testimonios, alguno de estos sefardíes de nacionalidad española que pudieron encontrar temporalmente un refugio en España.
A continuación hizo su exposición Claude Singer, historiador del Memorial de la Shoah de París, quien destacó la evolución de la memoria de la deportación judía en Francia desde 1945 hasta la fecha.
Je voudrais souligner que l'intérêt qui est très grand aujourd'hui sur
Me gustaría destacar que el gran interés actual en Francia por la memoria de la deportación no fue siempre así. En la primera posguerra, poco después del final de la guerra, el interés de los medios públicos era muy limitado sobre este tema. En realidad, los focos de interés eran otros, como la resistencia, aspectos políticos, pero no necesariamente la suerte de los deportados judíos. El primer cambio tuvo lugar en el seno de la comunidad judía, que hasta entonces se caracterizaba por una mayoría ashkenazí con signos de decadencia y con una fuerte tendencia a la integración y a la asimilación. Pero esta comunidad fue revitalizada a partir de los años 50 y 60 con la llegada masiva de sefaraditas provenientes de antiguas colonias francesas en el Magreb, especialmente de Argelia, Marruecos y Túnez. Los ashkenazíes estaban por entonces muy asimilados e intentaban ocultar una especificidad que la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia, el ser diferentes del resto de la sociedad. La llegada masiva de estos inmigrantes de Túnez, Marruecos y Argelia cambió la situación y sirvió para que los deportados pudieran sacudirse de encima sus complejos y valorar su memoria.
Dans les années 1980, un élément important a été l'introduction dans le programme d'histoire au début des années 80, pour être précis, en 1983.
En 1983 se introdujo en los libros de texto franceses de educación terciaria, es decir, para los jóvenes de entre 14 o 15 años hasta 18, el papel de los deportados judíos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día ese programa educativo se ha extendido y empieza ya a finales de la educación primaria. En 1995, el presidente Chirac reconoció el papel de algunos franceses en las deportaciones. Y por otra parte, se empezó a honrar a los justos entre las naciones, además de a las víctimas. Hubo un cambio, se pasó de reconocer a los héroes de la resistencia para dar mayor protagonismo a las víctimas. La memoria de esa época evolucionó y lo seguirá haciendo de forma imprevisible, como lo ha hecho hasta ahora. Nadie se podía esperar la situación actual hace 10 o hace 20 años. Hoy día ese nivel de conciencia llega hasta tal punto que es impensable un debate sobre la Segunda Guerra Mundial en Francia sin que surja la cuestión de los deportados judíos. Claude Singer también abordó un segundo asunto, los vectores de la transmisión. Como primer vector de la transmisión está la historia y la investigación, pero también hay que decir que nunca antes se supo tanto como ahora. El crecimiento de las investigaciones crece a ritmo exponencial, desde temas un poco baladíes hasta temas más importantes y profundos. Pero hay una especie de frenesí de investigación histórica que no acapara ningún otro campo que conozca. La proximidad, por tanto, es mayor hoy que nunca para el gran público. Es un fenómeno extraño y particular que nadie había previsto. Un segundo vector de transmisión de gran importancia, especialmente para la juventud, por su impacto, es el cine. Tanto las películas documentales como de ficción que abordan este tema, el de la Shoah y los deportados franceses, la cantidad de películas crece de forma exponencial, especialmente las de ficción. Y estamos hablando de la cantidad de películas, no hablamos de su calidad o de exactamente los temas que abordan. Pero es importante porque el público general cada vez tiene mayores referentes culturales respecto a esa época. Y otros vectores más de esta transmisión, de la transmisión de esta memoria, podrían citarse en las nuevas tecnologías como Internet, también en otros niveles, otras expresiones como la música, pero sin duda uno de los factores más importantes y determinantes en la transmisión de esta memoria han sido la puesta en marcha de la difusión de estos testimonios personales como los que hemos oído de Ida Greenspan y de Henri Borland, que recorren las escuelas de Francia dando fe directa de lo que allí acaeció y proyectando sus vivencias en el tiempo para que las juventudes sepan qué es lo que pasó realmente. Seguidamente vamos a oír el testimonio vital y pedagógico de una de esas supervivientes, de Ida Greenspan. Ida cuenta el arresto de su familia entre los años 42 y 44, la matanza de algunos de los miembros de su familia, solo quedaron ella y su hermano, y cómo fue el paso hasta dar ese primer testimonio en el año 88, cuando le propusieron un viaje organizado con jóvenes a Auschwitz. Al principio se negaba a esta posibilidad, pero luego vio lo que la terminó convenciendo, en que eran jóvenes de la misma edad que ella tenía cuando fue deportada. Oigamos algún fragmento de su declaración.
J'ai compris l'importance du témoin parce que Bertrand Poirot-Delpech, qui faisait partie du voyage en tant que journaliste, a demandé aux élèves dans l'avion.
Al leer una encuesta que hicieron a los jóvenes al final del viaje sobre qué había sido lo que más les había impresionado de la visita a Auschwitz, la mayoría, para mi sorpresa, señaló que habían sido sus conversaciones conmigo. Algo que sin duda fue la espita o el detonante de que decidiera proseguir esa labor, porque entendí que un testimonio personal valía más que todas las imágenes que podían haber visto y los sitios que habían visitado. Desde entonces vuelvo todos los años a Auschwitz, no solamente con jóvenes, sino también con viajes organizados por otro organismo francés. En 1994-95 fue la primera vez que me pidieron dar testimonio en escuelas, no ya en los viajes a Auschwitz. Yo era consciente de la importancia que podría tener esto. Y para mi sorpresa también fui testigo de la tremenda demanda que había sobre el tema y los pocos supervivientes que quedábamos para contarlas. Allí coincidí con Henri Borland, el otro superviviente que está con nosotros, y muchas veces coincidimos en nuestras exposiciones porque a veces resulta interesante oír el punto de vista de un hombre o de una mujer. Ida Greenspan también señaló que los profesores en estas charlas dicen que ojalá les prestaran a ellos la misma atención que a estos supervivientes, ya que la atención es máxima. Cierto es que los alumnos reciben una charla previa del profesor que se considera indispensable para situar a los alumnos en el marco adecuado. El mensaje está comprobado que llega y obtiene una respuesta emocional muy importante, lo que le permite afirmar a los supervivientes que la juventud no es indiferente, ya que preguntan cosas muy interesantes. Por eso mismo, esta superviviente, Ida Greenspan, en el año 2002, decidió plasmar estas charlas, estos testimonios, en un libro que utiliza muchos de los colegios franceses para realizar trabajos sobre la Shoah. Y promete seguir haciéndolo mientras pueda. Ahora le llega el turno del superviviente ashkenazí Henri Borland, con una historia similar a la que acabamos de oír y que pasó por los campos de Birkenau y Buchenwald.
Les déportés parlaient à leur retour, mais entre eux, entre anciens déportés, et ils ne parlaient pas aux autres parce que on leur posait pas.
Después de la guerra, los supervivientes solo hablábamos entre nosotros de lo que había pasado. La verdad es que nadie nos preguntaba, nadie quería saber. Y no fue hasta 1992 en que me pidieron hablar sobre el tema. Me costó mucho aceptarlo, pero lo hice. Y cuando acepté finalmente, me di cuenta de que era algo que esperaba desde hace mucho tiempo, como un deber sagrado en honor de mi familia, de mis amigos muertos y de todos los judíos de Francia. Quedábamos muy pocos supervivientes para poder contarlos. Para poder contar lo que nos había pasado, apenas 87. La presión era, por tanto, muy grande y debíamos hacerlo. Por último, oiremos las palabras de David Galante, nacido en Rodas, Grecia, deportado a Auschwitz y residente actualmente en Buenos Aires, Argentina, donde desarrolla su actividad testimonial en el Museo del Holocausto de esa ciudad.
Vi a mis padres y hermanos trabajar denodadamente para poder llevar el alimento a la casa familiar y así poder subsistir. Vi a mi pueblo plagado de anhelos y de sueños, tenaz en el esfuerzo, perseverante en el empeño, que un día fue expulsado de Rodas, nuestro mundo, para protagonizar el papel principal en la página más dramática de la historia de la humanidad. Vi un día a los nazis desembarcar en Rodas, mientras caían las bombas aliadas y la guerra se instalaba en nuestras vidas, de una forma que ni en la peor pesadilla hubiéramos imaginado. Vi los bombardeos destruyendo las casas de la judería. Vi a nuestras familias destruidas entre los escombros y vi por primera vez la muerte que sombríamente empezaba a mostrar su peor rostro. Vi mi casa destrozada, mis cosas destruidas, mi mundo aniquilado. Vi la orden que nos ordenaba presentarnos ante los nazis con todas nuestras pertenencias y también con nuestro futuro. Vi a los nazis sacarnos todo, golpeándonos violentamente para quedarse con nuestro dinero, con nuestras joyas, para finalmente quedarse con lo más valioso, nuestro destino. Vi la ciudad de Rodas alejarse lentamente a mis espaldas, despidiéndonos hasta el más trágico destino. Vi unas barcazas infames en las que nos transportaban a los 1.700 judíos de Rodas y Kos, hacinados hasta el puerto de Pireo, sin comida, sin agua y sin ilusiones. Vi a los barcos aliados mantenerse inmóviles ante nuestro paso hacia la muerte, sin oponer la menor resistencia. Vi unos trenes que nos esperaban al llegar a Grecia, donde decía 8 caballos, 80 personas, decía la inscripción en el exterior del vagón. Vi niños y ancianos golpeados y abandonados al no poder subir a los vagones ni resistir el dolor. Vi a mi alrededor hacinamiento, impotencia, asfixia, hambre, miedo, angustia, dolor y muerte junto a un barril hediondo donde hacíamos nuestras necesidades y solo una vez cada 3 días paraban para vaciar. Vi a través de una pequeña endija por la que apenas podíamos respirar cómo atravesábamos distintos parajes durante los interminables 13 días que duró el viaje hasta Auschwitz. Y juro que hasta este momento todavía no había visto nada, porque en Auschwitz comencé a ver lo que nunca debía haber visto, lo que nunca nadie verá, lo que mis ojos no podrán olvidar. Vi a mis hermanos abandonarse al dolor, quiebrar las rodillas, dejarse caer. Vi a la impotencia triunfar sobre el valor y el dolor, habitando hasta el último rincón del alma. Vi mil cosas peores aún de aquellas que acabo de contar, pero no las querría volver a ver. Sin embargo, recuerdo de manera recurrente algo que escuché una y mil veces de las voces de los desahuciados que todavía retumbaba en mis oídos. Escuché claramente que decían: salgan, sobrevivan, sálvense, aunque más no sea para contarle al mundo lo que vieron. Y esto es lo que estoy haciendo acá, junto a ustedes, contarles lo que vi. Solo 150 de los 1.700 que salimos de Roras sobrevivimos para dar testimonio. Y estoy seguro que no habría tenido que ver todo lo que les acabo de narrar si el mundo entero no hubiera estado mirando hacia otro lado mientras esto sucedía. Lo que estos ojos vieron nunca lo podrán olvidar. Y les juro que seguiré contando cada detalle del horror que me tocó vivir mientras mis fuerzas me lo permitan. Estas fuerzas que el nazismo intentó doblegar hasta el último intento, aun cuando sabían que habían perdido la guerra. Y recuerden, nunca olviden lo que sucedió, porque olvidar es volver a matar a los mártires de la Shoah.
Al final, dentro del turno de preguntas y respuestas, surgió el tema de la cuestión palestina que el presidente de la Federación de Comunidades Judías, Jacob Israel Garzón, respondió así, poniendo fin a este acto que les hemos traído en Radio Sefarad.
A mí me gustaría hacer, antes de dar lugar a la última pregunta, hacer una clarificación sobre el conflicto israelí-palestino y sobre la Shoah. Que se trata de dos cosas radicalmente distintas. En primer lugar, en la Shoah eligieron de toda Europa personas mayores, niños, ancianos, para llevarlos a campo de exterminio y de muerte. No fue en un campo de batalla, los eligieron de la retaguardia para llevarlos a un campo donde morir. Colectivamente, el pueblo judío sufrió un tercio de pérdida de sus miembros. De 15 millones apenas quedaron 9 o 10, o de 18 millones apenas quedaron 12, según las estimaciones. En el caso de los palestinos estamos hablando de un campo de batalla donde desgraciadamente hay una guerra, donde desgraciadamente no se llega a la paz, no por culpa de unos ni de otros o por culpa de ambos, pero no hay una voluntad de nadie de exterminio. El pueblo palestino, que era de 1.200.000, es hoy de 4.800.000. Nadie ha intentado el exterminio del pueblo palestino. No hay ningún interés en que mueran. No hay ningún interés en que no vivan en paz. El problema es llevar a una paz. Eso es diferente. Por mucho que la guerra pueda ser dura, por mucho que la guerra pueda ser aberrante para los que aman la paz, es muy diferente una guerra del intento de exterminio de gente pacífica, sin armas, que no está ni en el campo de batalla, sino en la retaguardia.
Por último, escucharemos a uno de los supervivientes, Shlomo Venezia. En este caso hubo una especie de interlocución con el historiador Marcello Pezzetti, que lo animaba a través de preguntas como si fuera él quien lo entrevistara, para que sacar de él todas esas memorias que tenía escondidas. El caso de Shlomo Venezia es muy particular, es un Sonderkommando, es decir, uno de los judíos que estaban encargados o esclavizados por los nazis para hacerse cargo de la desaparición de los cadáveres en su vía hacia el crematorio o a la exhumación en otros casos, también encargados de recoger los dientes de oro, los pelos, las ropas, etcétera, etcétera. Era un trabajo tan horrible que son muy pocos los que se atreven a confesar que lo hicieron, muy pocos son los que sobrevivieron. Y en este caso, la locución de Shlomo Venezia, además, tiene la característica de una persona muy vital, a pesar de lo que ha pasado y lo que ha vivido, y que habla en un judío español salpicado con algunas expresiones en italiano que le vienen, pero que son muy muy comunicativas. Oigamos algunas de sus frases o de lo que describió al hablar de la deportación, del transporte de los judíos al llegar al campo de exterminio de Auschwitz.
El grupo entero se ha muerto, esto lo que le contó, porque no tenían menester de personas para mandar a trabajar y no tenían ni lugar donde meter. Y por esto quiero corregir esa cosa, que muchos tenían todo el grupo como
la media.
Otra cosa que sentí, yo no digo nunca lo que dicen los otros porque no lo veo con mis ojos. Muchas veces cuando venía el grupo, muchos no eran viejos o eran malados, no podían caminar, quedaban adentro del vagón. Había estos canales a comando que tenían los vecinos con las rayas, entonces tomaban a esa gente y los metían en un camión. Esa gente tenía que ser matada, súbito. Y esa gente muchas veces, en este lugar, que era el bucle, es un lugar que los matan por gas y después los echan a la flama, para quemar. Esto muchas veces me dijo uno que estaba allá, que el cambio se la montaba y la levantaba, la gente como estaba caía dentro de la flama y moría todo de esta manera. Yo vi otras cosas que los mataban después con el revólver. Esta siempre gente que quedaba dentro del vagón y los tomaban, eran los últimos. Llegaban pocos entre nosotros porque era referencia del 4 y del 5. Así de esa manera, 15, 20 personas por camión llegaban adentro de nosotros, a levantar como se levanta la arena, que echa la arena. Esta gente, aislados y también malados, caía uno de arriba del otro y eso, todos venían matados de las manos, no nosotros. Nosotros teníamos que ayudar para que se vistieran, un hecho teníamos que hacer no siempre, más y lo hacíamos. Como mi sobrino, por ejemplo, cuando tenía que entrar ahí dentro de la cámara gas y tenía que pisar arriba de los puertos y se sentía todo esto, esas cosas, que uno podía salir loco. Yo no os digo las primeras semanas cómo era con esto para nosotros, que tomabas lo que te daban de pan para comer y lo tomabas después que te lavabas las manos y pensabas siempre, tengo con esta mano, te toqué tantos muertos. Ya me la vi, imaginé, el muerto está en las manos. Y no tenía esto. Después de poco tiempo, ya no pensábamos en nada, porque el cerebro cambia completamente y nos hicimos automáticos, una cosa que nos demanda. Muchas que ya no podemos responder, porque muchas cosas no sabíamos también cómo era esto. Llegaban a la bajaban y adelante estaban las mujeres. Y cuando entraban adentro, se hacía así como una culebra. Entraban adentro, se entraban por la parte para bajar al barco. Y empezaban las mujeres a hacerse. Y cada uno debía de meter sus cosas, las cosas, en un gancho donde había escrito un número y el alemán decía estar atentos al número del coche, olvidar el número, que cuando van a salir afuera de la ducha van a topar todo como lo metieron, tomar los zapatos, legarlos, como se dice, para que no se pierdan uno por aquí, uno por ahí, porque habían visto. Había visto yo también que se perdían los zapatos porque no había derecho de izquierdo. Después empezaron esto así, para atar uno con el otro. Y eso era, y las mujeres entraban. Después venían los hombres abajo, en continuación, en el mismo lugar. A la fin, dejaba 40 o 50 hombres desnudos completamente, abrían las puertas para entrar en la cámara gas, los agarraban por atrás, acabando como los animales, y esos no querían que los salvara. Uno la repulsaba, yo digo, como lo sé, repulsaba uno con el otro, porque no había ni lugar para entrar adentro. Y esos para fugir, para no ser salvados, entraban adentro, ella ya estaba, el alma cerraba la puerta y todos estaban a cerrar. Después se sentía gritar, las personas ya entendían que estaban en un lugar que no tenía que ser, que no eran duchas, estaban todos duchas, el agua no había por nada. Y después esperaba, muchas veces 5 o 10 minutos, algunas veces un cuarto de hora, llegaba un chico de carro, automóvil, con la Croix Rouge de una parte y de la otra, y un alemán que estaba que lo guiaba, venía por la parte detrás. En la cámara gas, que aquí estaba abajo, había un lugar grande, 70 centímetros por 70, echaba el gas adentro, cerraba, y todo estaba adentro. Y yo, no tenía hora, no podía, pensó 10, 12 minutos máximo, la gente ya no gritaba más, ya no estaba muerto. Y yo digo otra cosa también, que mucha de esta gente ya moría antes que echar el gas, porque críos, chicos, o otras personas que no podían ni respirar, yo me siento ahora que no respiro, bueno, ¿cómo era adentro? Después cuando abría la puerta, vi a la gente que era un metro y medio alto, así, uno arriba del otro, porque el que tenía más fuerza procuraba de irse siempre más arriba, el gas salía siempre de abajo, venía siempre arriba, y después todos morían uno arriba de otro. Y luego tengo también los que trabajaban allá para quitar, porque estaban uno metido con el otro, para empezar a quitar afuera, una cosa así loca. Esto acontecía, y muchas veces el grupo era de 1.500, 1.600 personas, en 3 días, en ese lugar, esos 2 crematorios grandes, terminaban y venían quemados normal, y la ceniza, antes la echaban en el río, pasó un río cerca de allá, mal agua, pasaba mucho, ya mucho longe. Tenían los del Sonderkommando de hacer mucho menudo, como se dice, la ceniza, que no se veía que era de muertos, y con una cosa, hacían una pista de cemento.
Finalmente, después de su extensa exposición de los hechos de lo que acaecía en Auschwitz y de su trabajo en el campo de exterminio, Shlomo Venezia respondió a una pregunta para que explicase o ilustrase mejor sobre la famosa, o no tan famosa, pero que debería serlo, rebelión de los Sonderkommando, un intento que hubo dentro del campo de exterminio, en que los encargados de estas labores estuvieron a punto de protagonizar un motín que podía haberles llevado a su liberación, a huida, pero que al final acabó trágicamente, y de 800 o 900 personas solo quedaron unas 200 que pertenecían a un par de compañías. Oigamos este último testimonio.
Quería preguntarle a Shlomo, algo que contó el otro día en un desayuno, sobre la revuelta del Sonderkommando, si nos puede contar cómo fue y cómo lo vivió él.
Una cosa que tiene un poco de tiempo, mayor le va a decir. Una cosa, cuando entré yo en ese Sonderkommando, que era a la fin de abril, o los primeros de mayo, los que estaban allá ya estaban procurando de mucho tiempo de hacerse la revolta, porque allá David tenía allá coroneles judíos que tenían el número bajo como el señor David, que era de 42, y estos tenían una cabeza, buena cabeza. Uno se llamaba Kaminsky, que estaba el número 2, y el otro, el mío, era Lemke, y estos eran los más fuertes. Y estaban procurando de hacer algo, porque no se puede hacer la guerra se lo tienen los judíos por su culpa. Y unas niñas que trabajaban a él, Inge Fabric, a la Unión, traían cada tarde un poco de polvernera, como se dice,
pólvora.
Y hacían unas bombas molotov, como la redoman, escondido desde todos los lugares. Y yo de esta cosa no sabía nada, no solo yo, la más grande parte, porque yo pensaba siempre, si uno de nosotros no es fuerte, puede decir al alemán pensando que él se va a salvar y va a entregar todo. Y por esto no sabía ninguno, yo lo supe 2 días antes de hacer la revolta. Y era así la revolta. Cada tarde a las 6, antes que a las 6 tenía que cambiar los guardianos, los SS que estaban de reloj para la noche, y llegaban adelante del crematorio número 2 y estaba 7 a 8 metros cuando pasaba. Había 20 o 25 de esos militares alemanes, SS, que metían aquí la mitralla pesgada y no estaban como siempre ordenados, porque toda la noche tenían que estar solos, abandonados. Uno decía a uno cosas así, caminaba. Y esto era la cosa, la base de todo. Teníamos que abrir solo la puerta del crematorio, saltar a 70 personas y ellos los matábamos con las uñas, con lo que se podía. A esto no se pudo hacer, porque el día mismo que teníamos que hacer esto, vinieron de un gueto de Varsovia, de muchos guetos, 5.000 personas, con todo el tren, hasta yendo cerca de los crematorios. Normalmente cuando llegaba uno de esos grupos, los que acompañaban, la bajaban primos y se vacían. Eran los otros de aliento del campo que iban allá y empezaban a bajar. No se manejaba, era las 2 del pomerillo, y esto tenía que hacer a las 6. Bien, visto que no hacía nada, nosotros podíamos meterse en contacto con el número 4 y con el número 5. 2 y 3 estaba uno frente del otro, ya podía ser. De ahí no podíamos hablar con ninguno. En aquel mismo día fue el número 4 del crematorio, un oficial con 2 otros militares, y empezaron a llamar con el número de bajar, de salir afuera. Ninguno quería salir porque sabían que teníamos que hacer la revolta, ¿no? Y estaban ahí dentro, y los alemanes, ese oficial, empezó con a revolver. A la fin, ellos pensaron que puede ser que una persona los entregaron o esa. Empezaron a... Y murieron, yo creo, 3 militares de esto, porque llamaron otros de refuerzo. Y ahí empezó la revolta, ¿no? Una revolta que pedimos. Solo nuestro capo, Kostalenke, nos dijo no haga nada porque ya estamos a todos. Los militares están afuera. ¿Cómo vamos a salir? Nos matan a todos. El otro de frente a nosotros, no quisieron sentir al que sería Kaminsky, y los otros ya querían fuir. Abrieron el filo espinado y se fueron afuera. A 150 metros, todos mataron. No vivió ninguno. Antes de salir, alguno se espantó, quedó ahí dentro. Ese se salvó, más después que aparte. En ese crematorio, el número 2, había un alemán no judío, el cual estaba ahí, no sé si era para entregar o para sentir o para hacer. ¿No? Nosotros lo mirábamos y procurábamos de dejarlo solo. Este fue matado por los judíos que se fueron. Le dieron mucha, como se dice, pastonaje. Y después lo tomaron, medio vivo como estaba, lo metieron en esta varela, que es lo que para enfornar, y lo metieron dentro de la varela. Un otro, un ruso que había allá, se fugió y se fue más de 15 kilómetros. No os digo que aconteció que anoche, la sirena, todo el tiempo. La gente que estaba afuera, todos los prisioneros tienen que estar afuera hasta que no se topa el último. Mancaba ese alemán y ese ruso. Ellos hicieron los muertos, son tantos, los vivos son tantos, mancaban 2 personas. Ahora vienen del campo
el de este campo, uno fue matado aquí, era Carol, se llamaba Carol. Lo mataron porque era esto y esto. ¿Cómo se puede saber que lo mataron? Él tenía, como los militares, una cosa cerrada aquí con todo, botones de fierro, lo hicieron adentro, quemó todo, los botones estaban pasando. Y eso aceptaron que era el militar que murió allá. El otro ruso lo toparon después de 20 días, una cosa semejante, que ya estaba afuera de ahí, de 15, 20 kilómetros, y lo entregaron los poloneses de este lugar.